Saludos para toda nuestra audiencia. Esta mañana sobrepasan exactamente 40 minutos de las 10 de la mañana y desde el Hotel Mirador en Playa Blanca nos acompañamos ya de sus invitados en este espacio de turismo que comenzábamos en el Hotel Coral Beach en Cotillo hace ya unas semanas antes de la World Travel Market, y donde reuníamos a cuatro distinguidos del turismo, en este caso al propio Coral Beach, a través de su directora Olivia Esteves, premio Playa de Oro, la mejor trayectoria turística en ese distinguido turismo, Playa de Oro a la mejor iniciativa de calidad, a Víctor González, agricultor de la finca Fimapaire en La Oliva, y a Anelore Bontuir, que es la pionera en turismo rural y grandes playas de 2017. Y bueno, pues con ellos tratábamos de diferentes temas en cuanto al turismo y en cuanto a lo que ahora se va imponiendo, que son las... Ahora, pues venimos cargados de buenas sensaciones y con inclusive reacción ya hoy a través de Iberia reaccionaba ya, pues empieza a notar la pérdida de viajeros en las líneas españolas cuando salen y se les sigue imponiendo la mascarilla. Ya empiezan a ver que el turismo viaja y se desplaza a través de las compañías extranjeras que no les exigen llevar esa mascarilla, algo que puede parecer una tontería, pero somos el único estado que todavía mantiene esa situación. Y bueno, pues en un intento de acercarnos al sector, estamos llevando a cabo este programa. Hoy toca en Puerto de Rosario, de ese Hotel Mirador, donde nos encontramos, en este caso, bueno, pues siempre un productor, como hablaba de la finca Fimapaire, pues en este caso María Jesús Rodríguez, como productora local, comercializa la marca de queso Tetir y toda la variedad de productos derivados de la leche. Bueno, si opina en todo esto, María, que como se le conoce, María, buenos días.
Buenos días.
¿Vamos?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Encantada.
Porque cada vez que contamos contigo, sé que es distinto que para un cocinero o cualquier otra persona tienes que dejar la producción y venirte, pero tienes un equipo fantástico, además, me consta. Bien, pues también nos acompaña en este caso pues Mario de la Cruz, que es bueno, buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los radioyentes, y gracias a Sintonía por contar con nosotros, como siempre.
Muy bien, hay que contar con la patronal, ¿no?
Efectivamente.
Bien, más que duela. Y en este caso, bueno, pues nos acompañamos también de dos... de la isla de Fuerteventura, está el propio de aquí el Mirador, que es Juan Carlos Requera, que nos acompaña. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Bueno, bienvenidos
a tu casa. A nuestra casa.
Pero bueno, y también nos acompaña, bueno, pues alguien que está haciendo el descubrimiento para muchas personas, y lo digo a boca llena, porque además tengo la oportunidad de a través de compañeros de fuera de la isla, informadores gastronómicos, que bueno, que nos piden varios sitios de referencia siempre para venir, y bueno, pues es de los que se ha beneficiado de eso, que es importante también para un chef, que es la proyección nacional e internacional que pueda tener. Y bueno, pues es un restaurante pequeñito, que es una gastrotaberna frente a la Universidad Popular, que se llama Tagoro, que les invito a que lo visiten. No tiene el empaque del entorno que el hotel, que el restaurante El Mirador, que bueno, que en este caso disfruta más Juan Carlos Requera, y él es Mario Yamusa González, de Tuineje, Gran Tarajal, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues, buenos días también.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues, en este caso, intentamos hacer llegar un poquito ese parecer. Estamos además a las puertas de una celebración que se vuelve a retrasar, que es Saborea, donde, bueno, pues, María, dentro del Club de Productores y la Consejería de Agricultura y Pesca, pues, tienen y están trabajando y vienen trabajando ya desde el mercado de la biosfera. Los chefs tienen ahora su oportunidad para un certamen de esa magnitud, de eventos que han habido, pues de poder estar ahí y compartirlo. Y bueno, pues la patronal turística que tiene un papel importante también de fusión, digamos, entre la parte oficial, la administración y todo lo que es en este caso, bueno, pues el propio sector. Y bueno, pues llegamos de Fitur, iba a decir, de la World Trade Market. Es que hoy, ayer, la ministra, hablando de Fitur y cómo va a ser la última feria, pues se retira. Pero
está pensando en Madrid ya, Santiago.
No,
ya.
No, ella hablaba de Madrid ayer en... Ayer en el Congreso hablaba de Madrid, de la feria, lo importante que es la feria de Fitur. Y en este caso, bueno, venimos de la de Londres y vemos en Londres como hasta pájara, los británicos ponen interés y reservan ya para volver a ese destino que hasta ahora es principalmente alemán. Buena perspectiva, lo comentábamos en la propia feria, Mario, buenas perspectivas, y tal como se está diseñando, se está trabajando, porque debe repercutir como una regadera en todos los sectores de la isla de Fuerteventura, no solamente en los hoteles, ¿no?
Efectivamente, no es solo que no vengan los turistas, que es muy bien, sino que luego genere con Fuerteventura. El turista, después de la pandemia, vemos que es un turista diferente, un turista que sí elige el destino en el último momento, pero es fiel a destinos seguros, como puede ser Fuerteventura, y es un destino, es un turista que quiere disfrutar de la gastronomía y de la idiosincrasia de donde visita, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que desde el motor turístico se potencie el sector primario y la gastronomía tan buena que tenemos en Canarias y en Fuerteventura en particular.
Fíjate que el anterior programa lo hacíamos en el Coral Beach, en Cotillo, y me apuntaban esta mañana un comentario en redes que hacía alguien, pues siempre la hostelería arriba en Cotillo o la creación de hoteles siempre ha estado en entredicho, ni todo lo que se pretendía hacer, ni tampoco la negación completa. Un Adil Noray dice, desde que empezó la gestión del Coral, la calidad subió en restauración muy positivamente, y es verdad, se puede constatar en Cotillo. El proyecto de transformación tuvo en cuenta a su entorno y a las asociaciones locales. Estoy de acuerdo en que es muy necesario que abramos museos siempre, porque se planteaba surgió el tema de museos en el recorrido por la isla. Muy importante que se cuide y se vigile el entorno, como no pasa en el Castillo del Tostón. Bueno, en definitiva, venía a hablar de cómo la implantación de un hotel automáticamente trae consigo turismo, un hotel que la gente viene para hacer senderismo, ir a la playa, y que, bueno, nos decía la propia directora que lo menos que hace es parar en el hotel, o sea, desayunan y desaparecen, ¿no? Y, bueno, pues, ¿quién se está beneficiando? Pues el entorno.
Efectivamente, el Coral, desde que llegó a Fuerteventura, nosotros nos alegramos mucho, se asociaron con nosotros, y lo primero que nos pidieron fue ese acercamiento al pueblo del Cotillo. En su inauguración querían hacer referencia al entorno y a una persona emblemática, y fue Mariquita Hierro, como no podría ser de otra forma, y la verdad que nos sentimos orgullosos porque vinieron a darle esa calidad a ese espacio que tiene unos espacios naturales fantásticos, y ahora si lo regamos con una buena gastronomía, como se está haciendo, y con la parte del roof en la parte superior, que tiene unas vistas espectaculares, pues no cabe otra que todo turista que lo visite se va a ir con una buena sensación y va a querer volver a Fuerteventura, que tiene que ser uno de las primas básicas una vez que llega el turista a la isla, ¿no? Que tenga que volver.
Bien, y la nueva tendencia es potenciar el mercado interior, en este caso el club de productores, los productores, y por eso está María como una de las personas más, y a veces de las más antiguas, pero eso suena feo, ¿no? Pero sí, creo, con más veteranía, lógicamente, en la producción, no solamente de queso, como decía, sino innovando dentro de esa producción con todo lo que tiene que ver productos derivados de la leche. Y además sé que en esta fecha, me lo cotillaron el lunes, en esta fecha pues ya trabajando todo lo que es, preparando para todo lo que es la temporada de Baifos, y bueno, pues
sí, esta fecha son complicadas un poquito para los productores. Es las parideras y tenemos la nueva sala de cría de Baifo, y claro, ahora es complicadillo. Antes se las dejábamos a las madres y ahora ya tenemos que quitárselos a las madres nada más nacer, para que no cojan su tetilla y se acostumbren a mamar de las chuponas de la maquinita.
Claro, porque eso es trabajando ya toda la temporada de Navidad, ¿no?
Sí, se nos ha retrasado un poquito porque ya tenían que haber estado nacidos, pero sí, ya es temporada de Navidad.
Ajá. Es un desahogo importante, ¿no?
Nosotros no matamos mucho para Navidad, más que encargos especiales y tal, porque estamos criando. Entonces estamos en reproducción para tener más animales en la granja, y entonces lo que queremos es dejar todo lo máximo posible, pero que esté saneado y esté bien.
Bien, eso es un día a día y desde primerísima hora, y bueno, pues en este proceso yo agradecí especialmente porque sé lo que es la vida de un ganadero, el sector del campo completo, pero el ganadero en particular, pues no, sí, no puede retrasar, como un agricultor puede retrasar a trabajar al campo, ¿no? Son muchas horas de trabajo, ¿que compensa?
Compensa. Es el vivir, el día a día, el estar feliz con lo que hace. Compensa, ahora mismo no compensa mucho, pero habrá que aguantar un poco.
Claro, porque ustedes, si alguien ha sufrido de entrada, no, los primeros que sufrieron todo el tema de la guerra de Ucrania, y todo, la inflación y demás, son ustedes con los insumos que ya venían con problemas desde antes, ¿no?
Ya venían con problemas y nos ha subido la alimentación del ganado. Problema ahora mismo, lo estamos pagando súper caro, pero problema es que está faltando forraje.
Sí, y además que en muchas ocasiones barcos que no atracan en puertos, sino que tienen que ir a Lanzarote y
de ahí... pagamos el doble de transporte.
Ajá. Bien, y ¿en qué medida se nota se está produciendo un boom de nuevos, y tenemos aquí, bueno, pues una pequeña muestra de ello, una pequeña gran muestra de Jeff de la Isla Frontera? ¿En qué medida se nota una mayor implicación, si la hay, de los chefs de la isla con los productos de la tierra?
Los chefs trabajan mucho con los que quieren hacer productos de calidad, como los chefs Mario, Pietro, hay muchos chefs que trabajan con productos locales y logran hacer platos excepcionales con los productos locales. Es mucha inventiva, mucho trabajo, porque tienen que renovar todo su sistema de aprendizaje, me imagino, pero sí, están implicados muchos de ellos con el sector primario.
Claro, porque al principio se decía es que el problema que había en el sector primario es que no había producción suficiente como para garantizar el suministro, por ejemplo, hoteles, y si todavía se sigue diciendo, ¿no?
Claro, nosotros a lo mejor somos queserías pequeñas, no somos queserías grandes, pero yo creo que si dedicamos toda la producción a Fuerteventura, tenemos de sobra, entre todos. Claro, la cuestión sería unirnos.
Bien, pues estamos hablando con Mario Yamusa y con Juan Carlos Reguera de la gastrotaberna Tagoro, en Puerto de Rosario, y el chef del Hotel Mirador de Fuerteventura. ¿En qué medida, señalado para ti, María, antes, Mario, en qué medida, a mí me consta que usas el producto de la tierra, ¿no? Y automáticamente me viene esa lasaña de cabra, que no es lasaña, pero sabe lasaña, es una cosa de que les recomiendo, de, sí, entre otras tantas, pero ¿en qué medida está influyendo el producto de la tierra en tu cocina?
Nosotros en Tagoro, concretamente, intentamos que la mayor parte de nuestro producto sea producto más horario, sea producto a kilómetro cero. Ya no solo es bueno para el cliente, sino también para los productores y sobre todo para nosotros. Contamos con un producto de primera calidad y que nos llega a nuestra casa, a nuestro negocio, recién cogido, recién ordeñado, recién matado, es decir, un producto fresco. Entonces, el aporte que puede hacer en la restauración al sector primario es mucho, pero bien, como dice María, tiene que salir del restaurador, tiene que salir del propietario del negocio el apostar por ese producto. Es verdad que hay una pequeña lo que dicen es que el producto es más caro, y para mí no es cierto. Es decir, no es el producto no es más caro. Todo lo bueno se paga y merece la pena. Entonces, yo creo que ya no solo el productor que debería unirse, sino también toda la restauración debería de unirse y de apostar por nuestro producto. por el producto mejorar.
¿Y hay producto suficiente como para soltar la imaginación?
La hay, Santiago, la hay. Desde una verdura, a una carne, a un pescado, a lo que sea. Es más, el productor, si tú muestras ese interés, él se las ingenia para buscarte ese producto en concreto que tú necesitas. Y no es inmediato, pero a medio plazo lo tienen. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos hacer y que deberíamos de tener en cuenta muchísimo, pero muchísimo.
Muy bien, pues, una visión distinta es desde las cocinas de un hotel. Yo antes decía que aquí tiene mejores vistas, pero bueno, le ponga las vistas que le ponga, siempre lo que verá serán los fogones.
Verdad.
Y su entorno, o sea que poco para verlo. Pero en este caso, Juan Carlos Requerra, chef del Hotel Mirador, hablamos de un mundo totalmente distinto. Y en el caso del Hotel Mirador, hablamos de un mundo dentro de la hostelería también diferente, porque un hotel de ciudad que a su vez recibe parte de turismo, mucha gente que viene a trabajar, pero además el propio consumidor local también, que se acerca hasta la terraza magnífica que tienen abajo o al restaurante envidiable que en pocos sitios se ve en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Cierto, cierto. Además, bueno, aquí yo, por ejemplo, soy del norte, soy asturiano, entonces ya llevo aquí muchos años, coincido con Mario, con el tema de la producción de local de aquí. No coincido a lo mejor en el tema de que haya abastecimiento para todos, sobre todo para el tema del cabrito de estas fechas, que ahora mismo escasea mucho. Aquí en el hotel pues hemos apostado cambiar un poquitín el tema de la comida, un poco del tema de comida del norte de Asturias y mucho tema de aquí. Comprar a productores locales, en su mayoría, no total porque no se puede, es un hotel, igual tienes de repente 50 personas a comer siempre, a cenar tal, no, pero el tema de la carta, eso sí. Apostamos por cabrito, por los quesos de aquí, por los productos de aquí locales siempre, pero la cocina siempre es muy distinta, un hotel no se puede comparar con un restaurante, no hay manera, no se puede, es muy, muy complicado. Pero sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, y de hecho aquí lo estamos haciendo, comprar, pues eso, el pescado de aquí, kilómetro cero, la mayoría, no todo no se puede, y bueno, ahí estamos ahí poco a poco, mejorándolo, poco a poco.
Claro, porque estamos hablando de economía circular, kilómetro cero, estamos hablando de esas denominaciones que venimos mencionando tantos años, que por fin parece que se empieza a ver cuando te acercas a un restaurante o te acercas a cualquier cocina, ¿no?
Es la solución, Santiago. Tenemos que pensar desde lo local para una solución global. Y mismo ahora con lo de Ucrania y demás, y el transporte, el energético, se da cuenta que ya no es solo la reducción de la huella de carbono, que sería coger la producción kilómetro cero, la producción cercana, sino también que nos podemos ver sin abastecimiento en algún momento dado. Entonces, está claro que apostar por el producto local es la solución. No solo eso, sino también hay que decir la gran calidad que tiene el producto local. No es lo mismo una naranja de Valencia que una naranja criada en Fuerteventura, porque un producto que tiene que llevar un transporte, pues lleva un proceso químico, se coge no lo suficientemente madura y los sabores no son iguales. Yo ahora mismo en mi pequeña producción en Tetir, pues tengo guayabos, y yo cojo un guayabo que se come alguien que ha comprado en un supermercado y un guayabo que yo le regalo, y dice Mario, es que no tiene punto de comparación. Entonces hay que apostar por lo local. Yo admiro ahora mismo a la cocina creativa que se está haciendo en Fuerteventura y en todos lados, porque yo que me gusta mucho siempre la música, ¿no? Pues para mí ya son como grandes rockeros, ¿no? Se han convertido los chefs en personas admirables, ¿no? Que todo el mundo las quiere seguir, y hay niños ya en el colegio, que eso es una cosa que impacta mucho, decir no, yo de mayor quiero ser chef. Mi hija mismo de mayor dice que quiere ser repostera. Eso significa que la idea está cambiando, ¿no? Y se ha dignificado una profesión como puede ser la de un cocinero o un chef, que es algo que siempre se había reivindicado. Yo creo que tiene que ver mucho también la comunicación, los medios de comunicación, que la cobertura que le están dando, programas como MasterChef y demás, y esto ha hecho que yo los oiga hablar y diga, es que esto es lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad se tiene que hablar bien, ¿no? La sostenibilidad tiene tres partes: la económica, la social y la medioambiental. ambiental está muy bien, pero también tenemos que mirar por nuestra sociedad y por la economía. Y ahí, hablando antes con María, se lo decía, digo, los productos se tienen que vender al precio que se tienen que vender, porque cuesta lo que cuesta realizarlo, ¿no? Y eso hay que aceptar esa regla básica, que es decir, yo no puedo estar apretando a un productor como puede ser queso Tetir, cuando a ellos pues los insumos le está costando, el cuidar el bienestar animal pues cuesta, y al final pues estamos hablando que se le tiene que dar el valor que se le tiene que dar. Y yo creo que los productos de Fuerteventura son productos gourmet, productos que hay que pagarlos, y hay que bueno, hablando con María antes también hablábamos que cómo puede ser, o decía yo, ¿no?, que un proyecto que teníamos desde Asofuer, desde hace mucho tiempo, y sigue en un cajón, era decir que está usted en la tierra del mejor queso de cabra del mundo, porque ganamos muchos premios, pero no pasa como en Mallorca, que todo el mundo se lleva una ensaimada. A mí me gustaría que al llegar al aeropuerto todo el mundo tuviera en su maleta un queso, pero lamentablemente a día de hoy no es así. Yo creo que es por una falta de comunicación de todos los roles. Y luego también otra cosa mismo que de María, que siempre me ha sorprendido, la sigo desde toda la vida, es la innovación, porque el productor o el sector primario tiene que darse cuenta, que yo creo que es consciente y al mismo tiempo no, de que tiene que innovar, el producto lo tiene que modificar para que sea atractivo al cliente. Es decir, la leche de cabra como sí no es tan atractiva, pero el queso de cabra, pues tenemos el éxito que tiene, o el licor que tiene María y demás. Tenemos que estar fijos innovando, y es el reto también de los cocineros y los chefs, el coger ese producto y darle el realce que le tiene que dar. Y yo creo que estamos en el buen camino. Yo quiero ser positivo. Creo que Fuerteventura está despuntando y cada vez hay restaurantes que están dándole el valor que le tienen que dar. Y el turista, yo entiendo que cuando llega a su tierra, dirá solo cosas maravillosas de los productos de Fuerteventura, y eso hará que el turista vuelva, que es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que el turista venga y que el turista quiera volver y que el turista hable bien del destino Fuerteventura.
Claro, pero todo eso, fíjate que hay otras etiquetas que empiezan a aparecer: falta de personal, no hay personal cualificado, en este caso no hay conciencia realmente, o el precio del producto. Claro, haces una encuesta en hoteles, sobre todo en zonas turísticas, y estamos en una zona distinta, estamos hablando de la capital, pero haces una encuesta en hoteles y es que el queso es muy caro. Si lo estás comparando con un queso plato, un queso amarillo, eso, pues por supuesto, es que además ese queso viene con enrea, viene bonificado, está compitiendo con un queso fresco de la isla de Fuerteventura, o un curado que tiene que tener un mimo especial. Yo creo que la ciudadanía demanda más y aprecia más el producto de lo que muchas veces se aprecia de quienes tendrían que gastarlo, ¿no? Sí. María.
Sí, el problema aquí es que no hay información suficiente. Por ejemplo, en el aeropuerto, cuando entra, un cartel de todas las queserías con su dirección, sus teléfonos, de las queserías que tienen denominación de origen, que se supone que tienen más cuidado, sino más controles, y es un queso con denominación de origen, más categoría. Esa información no está en el aeropuerto, ni en los hoteles. Esa información la tienen que tener un cartelito con todas las quesos, e incluso eso haría que los mismos queseros intenten meterse en la denominación de origen para tener más información y más, que vayan más a su... Lo importante de nosotros es que la gente, los turistas, vayan a comprar el queso a la quesería. Eso, y eso es lo que nos sacaría lo mejor de toda esta rutina de estar vendiendo a supermercados, a los que la gente vaya directamente a las queserías y lo compre en las queserías.
Claro, porque yo imagino que no es casualidad que, por ejemplo, en el Tagoro, en la taberna Tagoro de Manuel Musa, se hayan decantado por el producto de la tierra. O sea, eso es que hay una demanda, ¿no? Hay una aceptación, además, ¿no?
Claro.
Una puesta en valor.
Sí. Es verdad que también cuando nosotros abrimos hace un año, íbamos con mucho miedo. Es decir, nosotros no sabíamos qué tipo de aceptación íbamos a tener en Puerto del Rosario. Pero pasados los meses, nos dimos cuenta de que íbamos por el buen camino y que al final apostar por el producto nuestro había sido la mejor opción. Entonces, yo considero que, como dice María, ¿no? Falta de información, falta de apoyo muchas veces a esos productores que están todo el día, durante todo el año, sin descanso. Entonces, creo que no hay mejor forma que apoyarlos que de esa forma, ¿no? De, oye, rutas. Antes hablabas de los museos. Los museos están muy bien, por supuesto que sí. Pero apoyemos también a estos ganaderos, apoyemos también a los agricultores. Es decir, eso hay que darle visibilidad. Y la mejor forma es que el turista, sea nacional, sea internacional o sea local, sepa, porque mucha gente de Fuerteventura, tú le hablas de ciertas queserías y no saben dónde están. No saben dónde están. Entonces, si nosotros mismos somos incapaces de darles esa visibilidad, va a ser imposible que ellos puedan seguir saliendo adelante.
Claro, en el caso del Hotel Mirador, su hija, Juan Carlos Requena, tiene Requena, no Requena. Requena, Requena. Requena, Requena. Requena. Ah, pues, entonces había dicho yo bien y lo leí mal. Requena, en este caso, claro, aquí tiene una particularidad de que la mayoría de las personas que se hospedan en el establecimiento son gente de otras islas o gente nacional. Claro, aprecian de una forma distinta, aprecian o ponen en valor el producto de la tierra. Ustedes son los que tienen sus tablas de queso majoreros.
Sí, aquí sí. Siempre, sí.
Y bueno, pues yo creo que queda desbancado hasta el jamón bueno, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Y además, bueno, donde esté un buen queso, que se quite un buen jamón, para mí particularmente. Además, yo soy aférrimo de los quesos, de todo tipo de quesos, y llevo 17 años en la isla, y el queso majorero para mí es de los mejores que hay. Lo que hablamos, hay quesos de la isla buenos y hay quesos de la isla no tan buenos. Que todos hicieran un poquitín el queso artesanal, aunque fuera un poco más caro, pero venderlo a un precio tal. El que va a comer, por ejemplo, un jamón ibérico por ahí, paga la ración porque sabe que pues el queso tiene que ser lo mismo. El que va a comer un buen queso tiene que pagar el precio de ese queso, ni más ni menos.
¿Pero crees que hay suficiente información, o como le he mandado a María?
No, lo que hablaba Mario, no.
¿A usted le llega suficiente información de las queserías?
No, de hecho hay queserías, yo sé que hay queserías aquí que no conozco, que venden quesos también buenos, y sé que las hay, pero tampoco es lo mismo. Y soy, digamos que trabajo en un restaurante y no sé la ubicación, o no sé dónde están esas queserías, y sé que hay unas cuantas. Eso sí, debemos de cambiarlo un poquitín y apoyarlo bastante más. Con lo que hablaba del aeropuerto, María y tal, en Asturias cuando llega al aeropuerto pues hay unos carteles donde anuncia varios restaurantes, sitios que ya lo tienen puesto para que la gente cuando llegue, lo primero que se les queda es eso, pues con el tema de los quesos tendría que ser una cosa pues igual o parecida y sería mucho mejor para todos, promocionarlo todo a nivel nacional lo primero y luego de los extranjeros también.
Sí, eso no hace falta nada más que viajar de aquí a Las Palmas y ves que ya tienes ahí también productos que te anuncian y establecimientos que te anuncian. Lógicamente cada establecimiento gasta el dinero y tiene un pensamiento en publicidad que otros creen que abren la puerta y sencillamente ya te va a llegar la gente porque sí, y con cualquier cosa. Bueno, hoy en día ya casi te cuesta lo mismo comer en un restaurante chino aquí que comer en un restaurante que en donde estén elaborando el programa. La comida, o sea, es realmente lamentable, pero se está dando esa situación. Claro, estamos hablando de la gente de aquí y estamos hablando del turismo. Y Puerto Rosario en particular tiene ese turismo de empresa, que no es turismo, sino ese movimiento de viajeros de empresa que viene al hotel, que viene a Puerto, porque está toda la parte administrativa de la isla, está aquí en Puerto. Pero además tenemos una entrada y estamos en plena temporada ahora mismo de cruceros. Esta mañana entraba ese flamante, uno de los dos veleros entraba, al menos yo vi a uno que entraba, después ya me metí en mi cueva de la radio y no sé lo que ha pasado, si ha llegado el segundo, pero bueno, estamos viendo como cada vez va subiendo más el nivel de los cruceros que vienen a la isla Fuerteventura. Recientemente teníamos 6.000 cruceristas en Puerto de Rosario. ¿Eso de qué manera se ve desde la asociación de empresarios que está repercutiendo en todo, porque aunque haya un porcentaje, un 25% se habla en el mundo del crucero, que se queda en el barco, que no quiere salir del barco. Hay otro porcentaje que importante que sale del barco, pero no se aleja para no perder de vista el barco. Eso está todo perfectamente cuantificado. Pero después hay otro grupo que sale, dicen que la excursión más destacada aquí es ir a las dunas y echarse a rodar duna abajo, pero realmente hay gente que sí, que se mete, ya lo veremos también con la restauración. ¿Cómo se está viendo la incidencia del mundo del crucero en Puerto de Rosario?
Hombre, el mundo crucerista aquí en Fuerteventura tendríamos que repensándonoslo y ver realmente cómo sacarle partido y si realmente lo queremos, porque sí es cierto que es una presión para un destino como puede ser Puerto del Rosario en momentos puntuales. Yo hablando con restauradores que se me quejaban de mismo de la utilización del baño, que no tenían baños públicos los cruceristas, iban a muchas veces a la restauración al baño y luego es que ni consumían, ¿no? Y la verdad que es lamentable que el crucerista llegue y que no seamos capaces de realmente rentabilizarlo. Por eso tenemos que pensar si realmente queremos tanto crucerista, que yo entiendo que sí, que puede ser bueno para la economía y para la isla de Fuerteventura, pero también tenemos que tener una buena planificación con los cruceristas, es decir, darle los servicios que piden y darle la información que pide. Al final, hay dos cositas que tenemos claro con el sector primario, restauración y demás, que falta información y logística. Mismo con el sector primario falta también mucha logística, que no tienen por qué hacerla ellos, ellos son productores, ellos hacen hasta donde pueden, pero luego tiene que haber un órgano intermedio que haga esa logística para conectar con la restauración, con los hoteles y con el resto de consumidores, ¿no? Hablábamos mismo de la nave del queso y de lo fallida que ha sido, y podemos hablar de un montón de proyectos que mismo hemos traído también desde la patronal y no han tenido la aceptación por la parte institucional como hubiéramos querido. Y bueno, la realidad es esa, que el crucerista está llegando, pero tenemos que buscar la fórmula entre todos. Eso sí, falta unión, siempre lo digo, que la unión hace la fuerza, no puedo decir otra cosa cuando estoy representando a una asociación, ¿no? Y bueno, el crucerista, te digo, es un punto que yo creo que tendríamos un programa o varios programas para hablar, porque tenemos que ver cómo sacarle esa rentabilidad. Bueno, ahora hablarán los compañeros y también dirán su punto de vista, pero vemos eso, ¿no? Que el crucerista debería de estar haciendo esas visitas guiadas a las queserías que en su momento invirtieron para que pudieran visitarla. El crucerista tendría que tener una carta de la restauración de Puerto del Rosario y de la isla en general, y no solo visitar nuestros espacios naturales, que están muy bien, como pueden ser las dunas de Corralejo, sino también que dejen dinero en la isla, que si vienen, pues yo creo que es para que nos dejen dinero, sino para que los queremos.
Estaba todo hablando de usarlo como para los baños, pero te puedes ver en el centro de Piccadilly, en Londres, y es un problema eso de ver dónde puedes ir al baño. Y al final terminas entrando en cualquiera de los de comida rápida, porque es más disimulado que pasar por una mesa.
Pero los majoreros consumimos cuando vamos a esos establecimientos, y las quejas que me llegan a mí es que lamentablemente ni consumen.
Ni consumir. Bueno, pues en este caso, si hay queserías en la isla Fuerteventura que son están dentro de circuitos de excursiones, por ejemplo, Betacuria, están dentro del circuito y ahí entran, les enseñan todo lo que es una ganadería, les hacen una pequeña degustación, pasan por la tienda de la ganadería y bueno, pues algunos se lleva.
Algunos,
sí, no, o sea, con propiedad. Pero ¿tienes la oportunidad de recibir turistas?
El último crucero, ese grande que vino, estuvieron varios taxis, fueron personas que querían hacer una visita cerca, local, y comprar producto local, y estuvieron por allí, pero eran personas, taxis de tres personas, ¿sabes? Que no eran, pero compraron producto local, probaron el producto local, probaron. Yo cuando me piden probar, les doy a probar, ¿sabes? Que no, yo no les cobro por eso. Y se llevan el producto, si lo prueban, se lo llevan.
El que va directamente
el que va directamente allí a visitar.
Sabe lo que va a visitar.
Exacto.
O sea, no se lo encuentra dentro de una excursión.
El problema de las excursiones grandes es que los guías te cobran. Tú no cobras la excursión. Yo no les cobro nada. Y ellos cobran al turista y después quieren llevarse una comisión. Eso no entra por mí. Así que no vayan allí buscándolo, porque no.
Pero es tan antiguo como la gripe.
Sí, eso, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Ellos tienen su sueldo y tienen su... ¿Por qué están pidiendo comisión a un sector que no puede?
Y que además le está pasando mal.
Que lo está pasando mal. Tú les das la degustación, le das todo y encima quieren llevarse una comisión. Yo, a mí... que y, en ese plan no vayan.
Y además el tiempo que dedicas.
El tiempo que pierdes con ellos.
¿Tiene algún tipo de incidencia el turismo de crucero
en Tagoro?
¿En Tagoro?
Nosotros no solemos recibir cruceristas. Somos calle de tránsito, pero no llegamos a que ningún crucerista se siente.
Ni siquiera una terraza.
No. Alguno pregunta, pero tiene preguntando por tapas, por sándwich y demás. Entonces, claro, nosotros no tenemos esa clase de producto. Entonces, para nosotros, los cruceros, a día de hoy, no supone un consumo que nosotros digamos, salimos beneficiados de ellos. No. Tagoro en concreto, no. Hay otros negocios que sí, que pueden salir muy beneficiados, pero no, en nuestro caso, no es así.
Sí, principalmente la primera línea.
Exactamente. Sí. Van buscando al fin y al cabo terraza, sol, playa y cerveza. No es que busquen algo más. Es decir, entonces, yo, como dice Mario, ¿no? Creo que deberíamos de ver si verdaderamente es rentable que la época de cruceros pare en Puerto del Rosario.
Bien, para eso hay muchas teorías. Ahí tenemos Barcelona restringiendo la llegada de cruceros, restringiendo la gente que baja a la ciudad por lo que hace de consumo de espacio, lo que hace de consumo de servicio. Y tenemos también otra situación con el Main Cif, se llama, el primero que estuvo sí. Al iniciar esta temporada, paró en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, fíjate que está en el mismo centro del muelle de cruceros, ahí en Santa Catalina. Y bueno, pues la diferencia es que a lo mejor la mentalidad que tenemos, ¿no? Que esperamos de un turismo de crucero mucho más de lo que realmente es. Y existe una estadística de gasto del crucerista que es perfectamente clara, ¿no? No nos puede llevar a error. Sin embargo, en Gran Canaria celebraba, en este caso llegó, subieron los cruceristas y arrancó para Fuerteventura. Fue el primero que, me parece que recordar que si fue el primero, si era realmente en Minisif. Pero hablaban los empresarios del entorno, del Palacio de Santa Catalina, de las canteras y demás, y decían que bueno, que vendieron mucho café, que vendieron mucho sándwich, que vendieron, y bueno, pues lo veían como algo positivo. Claro. O sea, no era un crucero que hiciera escala, sino sencillamente carga, una base carga, ¿no? Y llegas del aeropuerto y te metes en el crucero. O sea, la visión es quizás distinta, ¿no? Porque, por el tiempo que llevan.
No, es que una de las cosas es que sea base. Cuando es base, a veces hasta tienes que pernoctar y demás, y entonces el consumo es mayor que cuando ya tienes una hora de llegada, una hora de salida y un espacio, un tiempo muy limitado. Y luego, si la información no es la correcta o no sabes a qué destino vas, pues lógicamente a lo mejor no consumes en los espacios donde deberías de consumir o no sabes realmente dónde estás situado, ¿no? Sabes que estás en Canarias, sabes que hay buen clima, sabes que hay naturaleza, pero luego falta a lo mejor información de los productores, de la restauración y del ocio que se puede llevar a cabo en el corto espacio de tiempo que está el crucerista visitando la isla.
Claro, aparte que el crucerista, como todo turista, va dejando el gasto de compra para el final. No en medio del crucero. A ninguno de nosotros se nos ocurre salir de viaje y empezar a comprar el primer día. Vas mirando, golineando, y al final con lo que va quedando y lo que has visto más barato, ahí es donde vas a comprar. O sea, son costumbres que no, muy difícil de cambiar. Desde la visión de un restaurante de hotel como es el Mirador, Juan Carlos Requena, ¿tienes aquí turistas? ¿Qué te parece? ¿Te influye el crucero que llega hasta aquí caminando hasta la Playa Blanca? No, nada. ¿Vives más del cliente del hotel y también del ciudadano de Puerto que se acerca hasta aquí, ¿no? O de otra zona.
Sí, aquí el tema del turismo de crucero no nos llega a nada, prácticamente nada. Aquí vimos eso del cliente del hotel, que además este es un hotel más bien de, como digo, de negocios, ¿no? Es tampoco de turismo o tal. Gente de toda la zona de nacional, tanto aquí como de las islas, y luego de la gente de aquí, de Puerto y alrededores. De ahí el cambio de poder hacer cambiar un poquitín la carta y hacerla más autóctona de aquí y cambiar un poquitín lo que teníamos antes, que hemos mejorado.
Oye, este es un establecimiento muy singular, porque este era el punto de referencia, es decir, aquí se casaba y no lo celebraba en el antiguo parador, las instalaciones mucho más mejoradas que cuando estaba el parador, que crujía a poco que caminara, pero era un punto de referencia, si no lo celebraba aquí, pues era una boda de tercera, ¿no? Pues, y, pero una comida de Navidad, una comida de empresa, siempre fue un referente, ¿sigue siendo un referente?
Sí, y ahora yo creo que más que nunca. Después de la pandemia, el tiempo que llevo aquí después de la pandemia, esto como cambió un poquitín para todos y estaba un poquitín como parado. Bueno, también que la gente no se casaba, no hacía eventos y ha cambiado mucho, mucho. De hecho, pues llevamos un año sin parar. En cuanto a eventos de eso, de bodas.
Ha llevado a que ampliaran toda la zona baja, cocinas y demás.
Todo,
¿no?
cambió muchísimo para mejor. Y entonces, lo que hablamos, vivimos de gente de aquí, tanto de Puerto del Rosario como alrededores. Es más la clientela que tenemos aquí, aparte de la gente que viene del hotel.
Cuando hay un tipo de evento de eso que concentra mayor cantidad de personas en el establecimiento, hay en los menús que ustedes lanzan de oferta, o sea, para que elijan, ¿te reclaman productos de aquí de la tierra?
Sí, mucho, mucho. Mucho. Sobre todo comidas de asociaciones o gente que tal y quiere pues preparar un menú que sea típico canario. Dicen canario. Al final empezamos a llevarlo aquí al tema de Fuerteventura, trabajar el gofio, los quesos, el tomate, todo lo de aquí. Sí, pero sí, lo reclaman mucho. El tema del cabrito va muchísimo.
Bien, y ahora surgió un nuevo papel en la isla Fuerteventura, que es Saborea, por fin, después de tantos años, ¿no? Y a mí me gustaría recoger un poco, por las caras, sé que todo el mundo conoce Saborea, y quien no lo conoce, en Fuerteventura no, pues en Fuerteventura hemos tenido varias experiencias, a cual peor. Pero con otros experimentos que se han hecho, Lanzarote sí, y cada vez hay más público de Fuerteventura que se acerca hasta Lanzarote, ¿no? Y yo soy un asiduo, ya no se concibe el año sin Lanzarote, ya llevo un par de años sin celebrarlo, pero ya han salido otros productos que le van sustituyendo, por ejemplo, esta vez de cocina volcánica, se va a hacer en Playa Blanca, y bueno, pues no voy a poder ir, será el 26 y 27 en Lanzarote. Aquí se ha retrasado hasta diciembre por un tema operativo, para la primera edición, que será, bueno, pues más que nada un pistoletazo de salida para poner todo a prueba, ¿no? Pero ¿cómo se ve esta nueva iniciativa y que por fin Fuerteventura esté bajo el paraguas de Saborea?
Bueno, eso lo primero, como bien has terminado la frase, por fin estamos sobre Saborea. Luchamos muchos años para que la administración apostara por estar en Saborea España, porque es un producto ya consolidado, un club de productos consolidado, y solo tenemos que ver Lanzarote, la cantidad de majoreros, entre ellos yo, que he ido al Saborea Lanzarote, porque al final, es un espectáculo, no solo la gastronomía, sino luego el ambiente y todo, ¿no? Y hay que apostar siempre por ir de la mano de profesionales, y por fin podemos decir que estamos dentro de Saborea ahora. Pues queda mucha tela que cortar y darle el empaque que hay que darle, ¿no? Lamentablemente lo hemos conseguido ya terminando el año, y eso ha complicado mucho pues el expediente y demás en cuanto a lo que es el evento que quiere hacer dentro del paraguas Saborea, que que es una feria gastronómica y demás. En un principio se quiere hacer en Pozo Negro, y bueno, yo ya doy por hecho de que va a ser...
Ya se cambió, no puedo decirle, viene para Puerto.
Por eso te digo que se pensaba hacer en Pozo Negro y demás, pero bueno, todavía estamos con esos cambios y perfilando. Yo entiendo que esta primera vamos a tener que no ser tan críticos, darle un poquito de aire, y esperemos que ya el próximo año coja el empaque que tiene que coger, viniendo de los profesionales que vienen, ¿no? Que al final, cuando decíamos que había que apostar por Saborea España y por el Club de Productos Saborea, era sobre todo porque detrás hay un perfil profesional que nos puede ayudar mucho y asesorar mucho para que tenga el éxito que tiene que tener, y no estar con inventos, como decía, no, yo con el dinero que pago a Saborea estoy en otro lado y hago yo mi chiringuito particular. No, vamos a empezar haciendo un benchmarking, como suelen decir los americanos, ¿no? Cogiendo ideas de los grandes profesionales, y luego ya pues podremos hacer también nuestros inventos propios, como ya está haciendo Lanzarote con Vulcani. Esperemos que sea un éxito. Hasta la fecha todavía la tenemos ahí un poco en el aire. Sabemos que va a ser en la quincena, la segunda quincena de diciembre, lo más seguro. Una época mala para la restauración, porque están con todas las cenas de empresas y demás. Pero como bien hemos hablado fuera de micro, Santiago, al final es un escaparate que si se consolida aquí en Fuerteventura como en Lanzarote, no va a haber espacio para tanta gente. Eso entiendo y eso espero que a futuro lo podamos hacer. Pero sí es cierto que las primeras ediciones cuestan y vamos a ver qué empaque le damos, ¿no? Esperemos que se cuente con el producto local como se tiene que contar. Desde la consejería que tiene David, pues ha apostado también por estar, aparte de Jessica, ambos consejeros están poniendo la carne en el asador y ahora esperemos que también la restauración pues esté al nivel que esté y que esté toda la restauración, que en la única reunión que hemos tenido yo te agradecía públicamente, Santiago, que habías defendido también la restauración de los hoteles, ¿no? Porque dentro de los hoteles hay grandes chefs, ¿no? Es una cosa que la gente...
Si no, sí puedo hablar de restauración.
Es que la gente a veces no lo entiende, pero la restauración al final... Yo voy a un sitio, voy a otro cuando es algo diferencial. Es decir, si todo el mundo hiciera, pues hablando, pues veo un asturiano enfrente. Cachopo, pues oye, pues, al final me como el cachopo en el que tengo más cerca. Pero si tú le metes al cachopo una crema de leche de cabra con no sé qué, y innovas y es algo diferente que solo lo puedo comer en tu restaurante, pues iré a tu restaurante. Lo mismo pasa con los hoteles, ¿no? Tenemos hoteles de gran calidad en la restauración porque se han dado cuenta que es una forma de fidelizar al cliente y que se vaya a un hotel. Yo muchas veces cuando voy a un hotel, una de las cosas que tengo en cuenta es su restauración.
Sí, sin duda, y cada vez más, cada vez lo va viendo más. Claro, Saborea no es solamente restauración, Saborea nace del sector primario. Y en Lanzarote y tú entras allí y te ves tan bien situado el sector primario como la restauración. Y bueno, pues lo mismo que los hoteles. Hay una carpa de circo redonda que están todos los hoteles principales de Lanzarote implicados. Alguien decía, sí, ¿cómo le va a dar permiso a un chef de un hotel? ¿No? Que está el hotel también representado y eso aquí tenemos que invitar para, o aquí tenemos que implicar para que así le dé cancha a su chef, ¿no? Y porque al final también hay turismo interior, que hay gente que se va a los hoteles, mucha gente se va fines de semana a los hoteles o cambia de hoteles o se va a Las Palmas, pero en definitiva el sector primario ahí tiene un... De hecho, todo el producto se compra allí, en una especie de mercado de la biosfera, que es el de Saborea, pero que está el sector primario, y ahí el sector primario es el que surte a los propios chefs que participan para que se gaste el producto. Si no, no tiene sentido el Saborea. Es para dar...
Hombre, yo los otros Saboreas que han habido, los productores, los chefs, han ido porque ellos tienen referencias, el Cabildo les da las referencias de las queserías que tienen, en las que tienen que comprar el producto, con denominación de origen, con lo que sea, y van a comprar el producto allí, se gastan lo que tienen que gastarse, pero casi todos van a comprar producto en las queserías que... Yo creo que Saborea, el agricultor, el ganadero, el estar allí, a lo mejor es una pérdida de tiempo. Una vez ya ellos vienen, los chefs vienen ya con los productos comprados de las queserías, porque tienen que tener sus facturas como que son producto local y que he comprado en las queserías que te dice el cabildo, no necesitan que estemos representados allí.
Te lo explico fácil, porque veo que seguimos con el mismo tema y hablamos de Saborea y no conocemos Saborea. Lo que es Saborea es el concepto, ¿no? Pero no lo conocen ni los restauradores ni por lo que veo tampoco el sector
primario.
No,
creo que no.
Claro. Y la pregunta es sencilla, ¿el mercado de la biosfera significa algo para ti, María, que sí. Tú eres de la fundadora?
Sí, el mercado de la biosfera a mí me dio, a mí personalmente, me dio que me conociera más clientes. Mis clientes iban a Tetir, pero es como una comodidad para ellos el no tener que desplazarse a Tetir, sino ir a comprar allí al mercado. Todos son clientes ya fijos de mío. Y hay más queserías. Y cada cliente, cada quesería tiene sus clientes. No tienen por qué mosquearse unos con otros porque cada uno tiene sus clientes. Sí, a mí me dio que me conociera mucho más gente, pues que los turistas van por allí. también, los cruceristas, algunos, cuando coinciden que van los sábados, pues es un sitio donde van es por el mercado, a ver, yo cuando voy de viaje, donde primero voy es un mercado. Será vicio, será lo que sea, pero me encanta. Van los turistas a comprar, a pasear, a ver el producto local y compran producto local, la verdad.
Pero pues tú te imaginas que el mercado de Biosfera se ponga durante un fin de semana entero y que pase toda la isla, no los clientes de Puerto Rico, sino toda la isla por ese mercado que está ahí instalado dentro de Saborea, porque eso Saborea, uh-huh. El que toda la isla vaya, el que todo el turismo vaya, ahora mismo te encuentras en cualquier Saborea de Lanzarote más turismo que gente local, y mira que o más gente de las islas que de la propia isla que se desmarcan en esas fechas, ¿no? Y la gente va y compra el producto porque es fresco, lo tiene allí y es el que está probando, o sea que eso Saborea, el que tenga ese mercado de Biosfera puesto allí para un público mayor durante todo un fin de semana, o sea yo creo que la proyección que te da es fantástica y el nivel de negocio aumenta lógicamente. Lo que pasa es que no,
eso
sí,
pasa como
sí, en, hasta ahora no pensamos como aquellos inventos de taste y teste y tosto, que era un tostón de tal, que bueno, que era sencillamente pues una especie de chiringuito de copas y unos cocineros sueltos en unas casetas ahí despoblados que a la una segunda copa, que... a la segunda copa, claro, eso no, Saborea es más que eso, ¿no? Une a los dos sectores porque es la economía circular, el kilómetro cero, para todos, para el... ¿Cómo lo ves, cómo ves tú esta oportunidad de la incorporación a Saborea?
A ver, como oportunidad, es una oportunidad única. El por fin estar al amparo del paraguas Saborea va a ayudar que la gastronomía majorera dé un impulso aún mayor de lo que se le estaba dando. Pero sí que es verdad que coincido con Mario en que los tiempos y la fecha actual en la que se va a celebrar es incompatible con que la restauración pueda estar y pueda estar al 100%. Son fechas muy complicadas en las que hay una cantidad de trabajo enorme, cenas de empresa, los restaurantes se están preparando si van a hacer cena de gala, están preparando menú, es decir, ahí hay un problema. Entonces, ¿habrá que darle la oportunidad? Sí, por supuesto, hay que darle la oportunidad, pero puede resultar bastante complicado la celebración de Saborea en esa fecha.
Bien, me imagino que para el próximo año pues lo tendrán en cuenta y
claro.
Además en Lanzarote es siempre noviembre, por tanto tampoco es bueno que coincidan en las dos
semanas. No, por supuesto.
Tan próximas. Claro, porque después de la pandemia, la cena de empresa las comidas de empresa, de amigos, de familia, se ha adelantado, ¿no? O sea, por aquello de que no se acumula tanta gente, bueno, pues yo creo que ha cambiado un poco las costumbres, ¿no? Y la gente empieza a adelantar, hay gente que deja para después de la Navidad de la cena, hay gente que la adelanta al mes de noviembre. O sea, que realmente es un tiempo mucho más complicado. Me imagino que ustedes más, ¿no? Porque ustedes tienen, al fin y al cabo, Tagoro es un establecimiento pequeño, pero ustedes tienen aquí una superficie increíble desde el comedor grande hasta salones y abajo ya todo el despliegue que se ha hecho en lo terminador, ¿no?
Sí, el tema de las cenas de empresas sí ha cambiado mucho, porque hablaba antes de la pandemia que cambió un poquitín todo, cambió muchísimo todo para todos, cambió mucho. Es verdad, se adelanta muchísimo. De hecho, aquí ya estamos con cenas de empresas, estamos a mediados de noviembre. Ya hemos empezado la semana pasada y estamos siguiendo ya hasta diciembre. Después de diciembre yo no lo sé, no aquí no hay ninguna reserva para después de diciembre, pero sí, adelantado como un mes, que antes siempre se hacía pues como la última quincena, las últimas tres semanas, ¿qué tal? Y ahora no, un mes y medio antes la gente ya empieza, ¿no? Y se celebran todas las cenas de empresas. Lo cual es bueno para todos, lógicamente.
Sin duda, si no, estamos hablando de la restauración en completo, igual que pasa ya con las compras para Navidad y demás, que la gente va adelantándola para evitar la subida de precios y la situación que estamos.
Y más ahora con el tema de los precios, que de una semana a otra te van cambiando los precios, tienes que estar, tú das unos presupuestos de unos menús, lógicamente, basado en lo que te está costando ahora mismo, y tienes que ir un poquitín por delante en ese sentido, porque ahora mismo está cambiando todo, bueno. Porque hablamos del queso, de todo. Cambia todo de una semana para otra, te cambia el peso de la carne, del pescado, de todo. Hay que ir adelantándose un poquito.
¿Cómo has oído hablar de Saborea? ¿Y cómo? Bueno, ya llevo 17 años aquí en la isla, pero además Saborea es un buen tema.
Yo nunca he ido al de Lanzarote, pero sí he oído hablar muy bien de ello. coincido con Mario en la fecha, es muy mala fecha, pero también coincido con Mario para empezar a hacerlo aquí.
Tenemos dos Mario en la mesa. Sí. Claro. Se distinguen fácil. Porque...
Verdad.
Uno carga Opel y otro sigue él.
Entonces sí, coincido que es bueno para empezar, será una fecha que no sea muy buena, pero para arrancar con ello, y dice, el año que viene se puede cambiar la fecha y esto mejorar un
poco. ¿Y la presencia de los chefs de los hoteles?
Sí, por supuesto. Sí, yo por supuesto. Es una cosa que sería muy buena, porque lo que hablamos de los hoteles, el restaurante es el restaurante, y cada vez que hay un evento, paste o tal, que yo cuando he trabajado en otros sitios me ha tocado ir, van los restaurantes solamente. Los hoteles no van. Cuando hablamos eso, hay muchos hoteles aquí en la isla que tienen, aparte de lo que es el turismo, gente que le gusta, porque restaurantes le gusta el tipo de comida que hay ahí, y sí, la presencia de los hoteles. Yo al 100% lo apoyo.
A mí de que cada vez los hoteles van poniendo más hoteles, restaurantes a la carta dentro, restaurantes especializados, sí. O sea, ha ido cambiando ese concepto de
mucho de
solamente el service, ¿no?
O sea, sí, aquí que... tenemos, bueno, aquí no tenemos el service, tenemos el hotel que es...
A la carta,
y luego tenemos un menú que hacemos, bueno, para la gente que queda a cenar, y luego tenemos los menús de empresas, de eventos, de bautizos, de bodas, todo bastante agrandado. Tenemos, de hecho, lo que hablábamos antes, un menú majorero, canario, que está... La gente que viene a pedirlo, pues le damos ese menú ya y dentro de ahí escoja una cosa u otra.
Muy bien, cuando hablamos de una isla que vive y se comprobó con la pandemia, que lo que no pensábamos nunca ocurrir, un cero turístico, por tanto un cierre completo, y bueno, hemos sobrevivido a esa situación, ya las cifras hablan de igualarnos o superar en algunos casos las cifras de 2019, o sea, prepandémica, y bueno, todavía seguimos dudando a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo que se hace, lo que no se hace, quizás no está todo lo bien explicado, qué es lo que se pretende hacer, pero bueno, alguna vez tendremos que llegar a una mayoría de edad en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, bueno, don Antonio, que era quien iba a venir a esta mesa, me decía: Mario, deja sobre la mesa que tenemos que pensar el modelo que queremos para la isla de Fuerteventura, que a día de hoy, por la parte privada sí lo tenemos claro, pero por la parte pública no se está haciendo la labor que se debería de hacer, y tener un modelo planteado en cuanto a nuestra isla, que no es otro que lo que nosotros planteamos que Fuerteventura podría ser el Living Lab de Europa, es decir, las buenas prácticas en turismo y en sostenibilidad, en economía circular, podrían... Fuerteventura lo tiene todo para hacerlo. Lo que tenemos es que creernos y luchar por ello, y ahí pues falta un poco también que la administración coja el testigo de la parte privada también, y se plantee un modelo turístico para la isla de Fuerteventura, apoyado en la gastronomía, apoyado en el deporte, en la naturaleza, en nuestros productores locales, en las energías renovables. Es que lo tenemos todo, solo falta que creerlo y apostar por ello, que es lo que falta. Y en cuanto a Saborea, hay una frase que yo siempre digo, y sobre todo desde estos 10 años que llevo ya en la patronal turística, es cuando más me he dado cuenta, que es tan importante o más importante, porque a mí me enseñaron que era más importante el ser, ¿no? El prepararte, el ser bueno, pero es más importante el estar. Si no te conocen, por muy bueno que tú seas, nadie va a ir a tu restaurante, nadie va a ir a tu quesería, nadie va a ir. Y para eso están los eventos como Saborea, para darte a conocer, porque hoy en día en nuestra sociedad es tan importante, más importante el estar que el ser. Si estás en los sitios adecuados, serás conocido y tendrás éxito más que ser un grandísimo profesional. Con lo cual yo creo que es una gran oportunidad Saborea, como otras tantas que tenemos que buscar, porque hay que estar, lo que hay es que estar en todos los sitios para dar a conocer nuestra idiosincrasia.
Sin duda, eso está más que demostrado. Además, el intercambio que se produce entre los profesionales, otro de los éxitos es que tengas un chef de un hotel que lleva una experiencia totalmente distinta a un gastrobar, o un restaurante, un chef de restauración. Esa mezcla es importante, pero es que además vienen chefs de fuera con los que puedes compartir alguna estrella de Michelin. Al final lo que estás haciendo es autoenriqueciéndose, ¿no?
Y lo que íbamos a decir en la reunión, que bueno, que es como que los hoteles, a lo mejor la percepción que tienen de la restauración es como que no tienen la calidad que debe de tener, pero dentro de cada cadena, gran cadena, hay un chef ejecutivo a nivel nacional que es quien determina los platos y es un gran profesional que solo está para ellos, ¿sabes? Para darle la calidad a todos los productos que están dentro de la cadena de valor, digamos, dentro del hotel, ¿no? Desde el mismo agua, que parece algo insípido y demás, a los productos locales que por los que hay que apostar. Y entonces ahí yo creo que los hoteles tienen mucho que decir al respecto.
Oye, en la radio a veces tenemos momentitos que nos da un chute así de, ¿no? Y bueno, pues como a través de la sonda, ya esto a través de internet, pues ya no sabes a dónde alcanza, ¿no? Y acabamos de recibir un mensaje en los traslados, dice, buen día, desde Argentina, Mar del Plata, un saludo a todos los canarios, en especial a mi familia, Mulbay, Matías, May e Isadi, y ya estaremos por allá el próximo año. O sea que saludos para esa gente de aquí que está por fuera de y sigue por la actualidad de la radio, de la isla a través de la radio. María, en conclusión, ¿qué crees que desde tu sector se podría aportar a todo lo que es el mundo del turismo? Hemos hablado de tantas cosas, porque vamos, esto no es más que nos permite dar pinceladas, ¿no? Pero ¿qué crees que podríamos mejorar que repercuta en todo?
La información al visitante en todos los centros, tanto en el aeropuerto como en el muelle, como en Corralejo, en el muelle también, o sea, en Paz, ahí abajo en Morrojable. Toda la información necesaria en paneles, que el turista llegue, pues saque una foto y ya sabe qué restaurante hay, qué hotel hay, qué queserías hay, todo. Eso es información que tiene que haber en todos los puertos y en todos los aeropuertos.
Bien, en conclusión, Mario, yo nunca he sabido por qué tu apellido es Yamusa.
El apellido proviene de Alemania, la Selva Negra. Ajá. No tiene nada que ver con Oriente, pues mucha gente se piensa que soy de descendencia asiática y no es así. Yamusa proviene de la Selva Negra, de una etnia gitana que emigró hasta el sur de Andalucía y se estableció allí. Y mi padre era cordobés, entonces de ahí proviene mi apellido. En cuanto a la conclusión, ya aparte del producto que habían explicado María, que falta muchísima información, yo lo que considero que también falta, que antes lo nombramos, es la falta de profesionalidad, ¿no? La falta de profesionales. Considero que Fuerteventura necesita una escuela de hostelería, necesita que ese joven o esa joven que se quiere dedicar a la hostelería, a la restauración, no tenga que salir de la isla y formarse en centros ya a nivel Canarias o a nivel nacional. Entonces, creo que hace falta que las instituciones intenten de ponerse un poco las pilas y que tengan una formación de calidad. Que no estoy diciendo que la que hay ahora en Fuerteventura no sea de calidad, pero deberíamos de centrarnos en que sin profesionales el turista que viene no va a poder ser atendido como debe ser atendido. Y no vamos a captarlo y no vamos a fidelizarlo para que ese cliente vuelva. Entonces creo que la formación es algo en la que deberíamos de centrarnos muchísimo.
La forma, lo comentaré ahora, porque en Londres a mí me gusta siempre, además de la gente que va de aquí, hablar con otras personas y hubo... se incidió de una forma importante por parte de las patronales, los presidentes de las patronales, tanto de la provincia de La Palma como de Tenerife, se incidió bastante en ello. Pero, a modo de conclusión, ¿cómo mejorar la situación y cómo sacar más aprovechamiento de todo el trabajo profesional que se está haciendo en la isla de Fuerteventura, tanto por el sector primario como restauración?
Lo que dice María, información, publicidad, es luego lo principal, lo que más tenemos que tener en cuenta. En cuanto a lo que dice Mario, totalmente de acuerdo con él, pero también el hostelero, el propietario, el tal, hay que apostar también por esa gente que está estudiando aquí, que yo no creo que haya malas escuelas de hostelería, las hay. Lo que pasa es que esa son chavales jóvenes que acaban de estudiar y rápidamente, pues como no encuentren una motivación, se van para otras cosas. Yo concretamente aquí tengo tres personas en cocina que estudian en la escuela de hostelería y hace unos años, y aquí están siendo cocineros, y desde cocina, cocineros, y son gente de aquí, tres tengo, son los que estamos en cocina. La publicidad, la información y el tema de la gente que es de aquí, sobre todo de aquí, que está estudiando aquí, promocionarla interiormente, para hacer buenos productos, para que aprendan a trabajar producto de aquí y no de fuera. Mucha gente se va fuera de aquí a estudiar, a Tenerife mismamente. Se está allí unos meses, viene para acá y viene cambiado todo, y lo que nos interesa aquí es hacer el producto de aquí de la forma que lo hacemos aquí, o que se hace aquí.
Pues hablábamos en la Walter Market, ya fíjate yo que ya voy archivando y pensando lo siguiente, sí, que estamos trabajando lo siguiente. Que es así, tienes que trabajar de esa forma. Hablaba con el señor Mañaricúa, que es en este caso José María Mañaricúa, es el presidente de la Federación Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, y con Jorge Marichal, que es el presidente de Azotel y presidente de la patronal hotelera a nivel de todo el estado. Y entonces, bueno, pues cuando le comentábamos por la falta de personal, nos decía, esto es fácil, es ponerse las pilas, y tienen ustedes razón. O sea, él decía, tenemos formación dual, tenemos profesionales, tenemos establecimientos donde hacer práctica, falta nada más que la administración ponga en marcha cursos de formación para cocineros. Dice, ahora mismo es la profesión que más futuro tiene en las Islas Canarias, ya que vivimos del turismo, es la profesión que más creemos cocineros, y creémoslo con buena formación para que, bueno, dignificar la profesión como está dignificándose, claro, y tener, bueno, porque al final no solamente, hablamos de mucho de turismo, pero, y este es un espacio turístico, pero hay una población aquí también que, a medida que crece la oferta gastronómica, a medida que hay más productos de la tierra, bueno, pues en este caso, pues la gente también sale, la gente también quiere. Fíjate que surgió con una ruta de la tapa en la zona norte, y cómo está ese Villaverde, que parece la milla de oro de la restauración, ¿no? Sí, tienes ahí todo tipo de ofertas, ¿no? O sea, que en este caso yo creo que eso, ponerse las pilas y hacerlo. Fíjense, no hace todavía 2 meses estuve en Volcanic, algo que se inventó el año pasado cuando la erupción del volcán, y crearon un producto que se llamó Volcanic. Participan gente de los 5 continentes a nivel mundial. Bueno, pues me acaba de entrar ahora, invitándome el próximo fin de semana, 26 y 27 de noviembre, al primer festival No Hay Sabores este año. Ya se ha inventado un festival nuevo para sustituirlo, el primer festival de las cocinas volcánicas, que se celebrará en Lanzarote, organizado por el Cabildo Insular Saborea Lanzarote, en Varadero, Puerto del Carmen. Bueno, pues 60 expositores. Antes de ayer en la reunión con los chefs, y asistían 50 chefs a esa reunión. O sea, toman nota también por el sector, y habrá un gran mercado gastronómico al aire libre, también mercado interior, que contará con un aula de cocina volcánica destinada de profesionales conocidos, locales, nacionales, internacionales, venidos desde Filipinas, México o Portugal, algunos de ellos con estrellas Michelin, bueno, aparte de Ginny Hochef, y para los chiquillos. O sea, es un sabor en pequeñito en Playa Blanca. Esto es ponerse las pilas. Y se ha creado.
Y coger ese modelo.
Decir, se ha creado en menos de un mes, ha montado esto, ¿eh? Claro. O sea, la primera reunión con los chefs fue antes de ayer, repito.
Tenemos que tener expuesto en ello.
Claro, hay que poner las pilas. Bien, pues, Mario de la Cruz, gerente de Asofuer, gracias por estar con nosotros una vez más, por acompañarnos siempre que se lo requerimos, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias.
Gracias a María por acompañarnos también desde que sería de TIR, y bueno, pues, algún no te quedes todo para ordeñar, de vender alguno también para meter en el horno.
Sí, desde luego, eso que...
sabe que nos gusta. Bueno, y también a Mario y a Musa González. Bueno, a mí, yo lo digo, y me gusta presumir de cuando hay gente en la isla, que bien nacidos aquí o bienvenidos de fuera, hacen su isla y su lugar de orgullo. Y bueno, pues si ustedes quieren probar un montón de cosas, pero si quieren probar en este caso una lasaña de carne de cabra, que no se parece a una lasaña, que no tiene nada que ver con una lasaña.
Nada que ver con una lasaña.
Pero que sabe a lasaña más que una lasaña. Sencillamente, en Taboro lo tienen con Mario Yamusa y con todo su equipo, que aquí, sí. de aquí mando. Creo que nos toca esta semana, no sé.
Bueno, ya, ahí estaremos.
Sí, porque habemos gente que salimos a comer una vez por en supuesto. Semana y nos reencontramos y merece la pena. Y bueno, pues en este caso también, como tía anfitrión en este espacio, Juan Carlos Reguena, chef del Hotel Mirador Fuerteventura en Playa Blanca, gracias por acogernos también aquí, a ti y a todos los compañeros, y felicidades también por esa labor que se desarrolla.
Gracias a vosotros por la invitación.
Una buena tabla de queso, y además la ponen de esas, como yo digo, para hombre, ¿no? O sea, para hombre, para mujer.
Sí, la ponen. Una mermelada de calabaza, hecha
sí,
que,
bueno.
Nuestras mermeladas todos nosotros.
Ahí la tiene. Bueno, ya que lo dices, aunque me están señalando el tiempo, una recomendación. Ah, no. ¿Qué tienes
aquí,
así?
Uno de los platos siempre que tiene este día aquí, la milhoja de solomillo con queso de cabra.
Milhoja de solomillo con queso de cabra.
La recomendación, plan de carne para todo el mundo.
Muy bien. Y recomendación, Mario, por tu parte, que...
Aparte de la lasaña. No, nosotros, pues una cosa que sale mucho también es nuestro tartar de patudo.
Sí.
Que tenemos, nos avisan desde cofradía o desde pescadería que cuando cogen algún patudo, que aún se siguen cogiendo aquí en las costas, nos llaman y es un producto que le tenemos mucho cariño y mucho aprecio, porque al fin y al cabo el atún es el cerdo del mar, se aprovecha todo. Entonces creo que es otro plato que nosotros recomendamos mucho en nuestra casa.
Muy bien, pues ahí tienen esas ofertas y hasta ahora ya porque como que uno saliva, ¿no? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión. Nosotros ya devolvimos la conexión hasta nuestros estudios centrales en este espacio de que intenta situarse, buscar la situación del turismo en Fuerteventura y los retos de presente y futuro. Hoy desde Puerto Rosario, en el Hotel Mirador, en Playa Blanca. Saludos.